Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flaco y Hidalgo Tom.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Sé que tú no quieres.
¡Hola! Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué
aquí
tal?
Aquí de vuelta. Bueno, el retorno de Literaturra.
Sí, sí, hacía mucho tiempo que no quedábamos en este bar nuestro virtual de letras y libros y ya sí. Tocaba, ¿no?
Ya era hora.
Vamos a confesarle a los oyentes que hemos hecho varios capítulos, pero se nos ha olvidado darle al rec. Entonces no hay registro.
O también vamos a confesar que hemos estado peleados y nos hemos reconciliado hace unas horas, por ejemplo.
Claro. O también eso vamos es. A confesar que no estábamos muertos, estábamos tomando cañas.
Claro. Tomando cañas es la versión francesa.
La versión, ole.
La versión. Pero en cualquier caso estamos súper contentos de haber vuelto. La verdad que tenemos muchísimas ganas. Hemos estado de risas antes de empezar el capítulo. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos depara esta vuelta de Literaturra con este librito tan chulo que traemos para hoy.
Pues así es, vamos a leer. ¿Qué vamos a leer, María? ¿Poeta qué?
Vamos a leer poeta chileno.
Poeta chileno. Es que como yo me lo acabé hace un tiempo, claro, ya no me acuerdo el título.
De hecho, fíjate que justo la semana que entra celebro mi cumple y tú me regalaste este libro en mi cumple de hace un año.
Así somos. Ostras, nosotros.
Así somos. En barbecho, ha estado un año.
Interregalos, vamos.
Por eso envejecemos tanto, porque de un día para otro, pum, tengo un año más.
Oye, sí, entonces, sí, contadnos un poco cómo habéis llegado a este libro cada uno, a ver.
Venga, yo llegué a este libro porque había oído mucho de él en las redes y a mucha gente que sigo en Instagram, y porque una compañera del instituto, Maries, un saludo, Maries, me lo recomendó de una forma muy encarecida. Y entonces, nada, como ya había escuchado de él y una compañera me condujo hacia él, pues ya está. Lo compré, me lo leí y tengo que decir que antes de leer Poeta Chileno, que es el libro del que vamos a hablar, leí otra novelita muy corta que la dejé y no me gustó. Y es curioso.
¿Del mismo? ¿De Alejandro Zambra?
Eso es, de Alejandro Zambra. Leí otra novela muy corta que se titula Bonsai y no me consiguió atrapar y la dejé. Y entonces ahora he vuelto otra vez a Alejandro Zambra y me encanta. ¿Y vosotras cómo habéis llegado?
Es que hay que dar segundas oportunidades, ¿eh? Nunca se sabe. Mira, a ver, nosotras llegamos porque tú nos dijiste, chicas, hay que leer esto, que es como solemos funcionar nosotros, ¿no? Y además recuerdo que lo vendiste súper bien, y además, ¿sabéis cómo soy yo? Que tampoco hay que venderme las cosas tan bien, porque si no me va a dar la sensación de que no voy a disfrutarlas tanto, ¿no? Y Luis diciendo, te lo voy a vender todo lo bien que quiera, porque lo vas a disfrutar igual, y que hasta casi me hizo un spoiler del final, tan seguro estaba, de que yo me lo iba a leer y que lo iba a disfrutar, y yo diciendo, ¿lo mato o a lo mejor tiene razón?
Pero ella se queja, pero luego es la más persuasiva la cuando peor. Nos vende un libro, ¿eh?
Sí, 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 fijado.
Sí, 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 totalmente.
Pero sí, llegué por Luis. Y de hecho, cuando pedí el libro, porque lo pedí por internet, pensé que iba a ser un librito corto y al final era tremendo tochazo. Y yo, o sea, que encima de es que me hayan hecho spoiler, me tengo que leer un tocho de libro. Pues oye, tan ricamente.
Pues
sí,
claro,
lo digo.
Que sí, claro,
sí,
que
sí, eso es. A ver, hay que decir que luego es un libro en el que tampoco hay un gran spoiler. No.
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 Pero es cierto que antes de leértelo puede dar esa sensación.
A ver, y también digo que hay otra razón por la cual es como que he tenido mucho aval, ¿no? Mucha garantía de que este libro iba a estar muy bien, porque de hecho sigo en Instagram a Sabina Urraca, que es una escritora que me gusta mucho, y en un momento publicó como en el final del libro, pero como censurando los nombres de quien hablaba, ¿sabes? El justo al final del libro. Y diciendo que eso, que era un final súper feliz y no sé qué, y haciendo un comentario como que este libro es genial y no sé qué, y esto pasa y tal, y no sé qué, no sé cuántos, hashtag poeta chileno, hashtag Alejandro Zambra. Y yo, pues me ha hecho ese pequeño spoiler que me ha hecho Luis, pues me lo ha hecho también Sabina Urraca. Y como claro, se lo perdoné a ella, pues ya te lo he perdonado a ti.
Uf, no, menos mal. Y María, gracias, Sabina. María, ¿tú cómo llegaste? También por...
Yo cumpliendo años.
Cumpliendo
yo,
años.
Yo el año pasado, la verdad que cumplí un año. Este año cumplo otro.
Qué cosa, ¿no?
Y se dio esa circunstancia y me regalaste este libro por mi cumple. En un bar de Madrid en el que estuvimos jugando a juegos de mesa, si no recuerdo.
Es verdad, bien. Es verdad. Yo creo que al final, sí, esto pasa también un poco con los libros que te gustan mucho, que deseas regalárselo a la gente que quieres mucho, ¿no? Y con la que tienes una relación muy fluida y tal. Y yo sabía o pensaba que este libro lo teníamos que leer los tres y teníamos que hablar de él en algún momento. Es verdad que hice un spoiler, de alguna manera, pero también es verdad que este programa va a ser un spoiler, como completo. Cualquier... Porque si no, no podemos destripar bien un poco las cosas que suceden. Pero en realidad, como decía Trini, no es tal spoiler, porque ya avanzamos. Es un final feliz, o más o menos feliz, o un final agridulce, pero más tendiendo a lo dulce, no sé. No sé qué os parece si empezamos a hablar un poco por el final, por ejemplo.
Si quieres, ya que lo has empezado.
Venga.
A ver, es que yo creo que no se puede hablar del final sin hablar de esa relación tan bonita que se ha creado con el narrador. Porque es que ese narrador es una persona que quiere a los personajes, los ama. Y es un narrador que te está hablando a ti y que a veces habla en plural, incluyéndonos a todos, como a los lectores y al narrador. Entonces, mira, cuando eso es así, tú sabes que ese narrador te está deseando lo mejor, que si te está contando esta historia es porque se la está contando a él. Y la verdad es que ha sido... Es que yo creo que vamos a hablar un montón de ese narrador, no sé vosotros.
Es pero que yo gozada. Diría que es casi el personaje principal del libro. Y de hecho yo he tenido también esa sensación, lo que dices tú, ¿no? Que hay veces que te incluye un poco y te conviertes tú también en parte del relato. Y hay otras veces, no sé si habéis tenido la misma sensación, que me parecía que el narrador podía ser incluso uno de los propios personajes hablando de sí mismo. Porque... hablaba como tanto desde el cariño de ese personaje y a la vez riéndose un poco del personaje, pero como te ríes de ti mismo, o sea, como hablando un poco de tus dramas y tus miserias y tal, pero con humor, que al final es algo como que solo puede hacer realmente uno de sí mismo.
Ya.
Efectivamente, yo creo que, luego retomaremos un poco ya de forma más contundente el tema del final, pero es verdad que tiene sentido hablar o plantearlo desde el narrador. Y yo creo que habéis dado dos pinceladas importantes. Y una es el humor y otra es la ternura. Esa combinación entre humor y ternura hace que tú estés leyendo este libro y te sientas tan acompañado, tan comprendido, tan no sé, o sea, es como un libro muy...
Mira,
muy agradable. El humor
y la ternura.
¡Olé!
Es que, a ver, vamos a ver, ¿qué sería un capítulo de literatura sin que Luis hablara de la ternura?
La ternura.
Es verdad, es que me parece muy, muy importante encontrarme con eso en la literatura. Es una de las cosas que más me llega, porque al final leemos para no estar tan solos. Entonces, en el momento en el que encuentras un poco esa voz que no juzga, que no es dura, ¿sabes? Que no es tan seria, sino que está contigo un poco y te hace compañía, es una pasada. A mí me ha parecido una pasada.
Es verdad que es una voz muy tierna y yo por ejemplo, o sea, mira la imagen que se me vino a la cabeza, perdonadme por esto, pero para mí no era un narrador, o sea, para mí era como una especie de titiritero. O sea, la imagen que se me vino a la cabeza, ¿veis la película del jorobado de Notre Dame? El arlequín que al principio de la historia cuenta la historia con las marionetas.
Sí.
Porque es que realmente me parece que él está acompañando a los personajes y contando la historia de manera que nos divierta, pero a la vez como queriéndolos mucho, porque él forma parte de la historia de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si podemos decirnos, porque Alejandro Zambra, en cierto modo, él mismo es un escritor chileno. Entonces, él mismo está reflejado en todo lo que quiera que esté pasando en la novela, ¿no? Entonces... yo creo que de ahí viene esa idea de ser tan cercano a los personajes, de estar tan, no sé, ser tan tierno, de hablar con tanta familiaridad. ¿Estáis de acuerdo, no? Que se ve entre las líneas, se ve que el narrador, o sea, que vemos a Alejandro Zambra entre las líneas. Ese narrador se está quitando el antifaz, ¿no?
Mirad, yo, si queréis os leo un trocito, aunque aún todavía no hemos hablado de los personajes del libro ni de la historia en sí, pero bueno, como estamos empezando un poco desordenados porque así somos, nosotros. Eso es. Os voy a leer un trozo es casi del final, cuando está hablando un poco de el personaje este de Prue, la chica estadounidense con la que se lía Vicente y tal. Dice esto al final de un capítulo, dice: y entonces Prue piensa en quedarse en Chile, pero su vida no es una maravillosa película mala, así que se sube al avión y a mí me dan ganas de subirme con ella y de acompañarla y de seguirla, como el perrito Ben, a todas partes. Pero ahora mismo hay como 1 millón de novelistas escribiendo sobre Nueva York. Probablemente mientras escuchan y tararean esa canción tan hermosa que dice "New York, I love you, but you're bringing me down". Y yo quiero leer sus sofisticadas novelas, que casi siempre me gustan. Voy a tratar de leerlas todas para ver si en alguna de ellas sale Prue o alguien parecida a Prue. De verdad me encantaría subirme con ella al avión, pero tengo que quedarme en territorio chileno, con Vicente, porque Vicente es un poeta chileno y yo soy un novelista chileno, y los novelistas chilenos escribimos novelas sobre los poetas chilenos.
Qué maravilla, me encanta.
¿Sabes a qué me ha recordado mucho a mí también? Sobre todo hacia el final de la novela, porque al principio no se desvela tanto, yo creo, pero se me acaba de ir el nombre de la serie, Trini, ¿te acuerdas esta serie que de la que hemos hablado tantas veces, de la chica, el cura?
De Fleabag.
Fleabag, eso.
Sí.
Entonces, hay muchas veces en la que el personaje de Fleabag rompe la cuarta pared y mira hacia la cámara y le habla al espectador.
Sí, 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 sí.
Y te deja totalmente descolocado porque de repente te sientes como observado, como parte de lo que está pasando. Y a mí me ha recordado totalmente a eso cuando de repente habla de sí mismo, del novelista y del escritor.
Es que ahí lo tenemos claramente. Dice, yo soy un novelista chileno. Y eso es lo que me parece súper importante de todo esto. Y es que hay algo que se ve en todo el libro y es que hay... Ya, aunque solo sea por eso, hay una mezcla enorme entre ficción y realidad, porque además se está metiendo en el libro a poetas que sí que existen. Pues Nicanor Parra, y con toda esa tanda de poetas a los que entrevista Prue. Entonces, hay un juego entre la realidad y la ficción en el cual es muy pertinente el hecho de que ese narrador sea, quizás soy un narrador... falso, como inexistente, pero quizás soy el propio Alejandro Zambra. Y también es esa mezcla constante de todo entre la novela y la poesía, porque claro, se está definiendo a sí mismo como un novelista chileno, pero este libro es 99,99% sobre la poesía. Igual no es poesía, pero habla todo el rato de la poesía. Y nos creemos que están hablando de relaciones de familia y están hablando de poesía. Y nos creemos que están hablando de una conversación súper importante entre un padre y un hijo, o un padrastro y un hijastro, ya llegaremos a eso. Y en el fondo es una relación entre poetas. Entonces, ese juego de romper la cuarta pared está por todo el libro y es una cosa magistral que me ha flipado, la verdad.
Yo creo que has dado también con una clave ahora, y es el tema de la relación protagonista del padre y el hijo, del padrastro y del hijastro, ¿no? Yo creo que poner en primera posición, ¿no?, esa relación, y no tanto la relación amorosa que tiene con... Se me ha olvidado el nombre del personaje.
Carla.
Con Carla.
¿Qué pasa con todas las chicas? esa tía. Venga, on fatal. Vale.
se me ha olvidado lo que estaba diciendo, me he puesto nervioso.
La relación entre el padre y el hijo.
La relación entre el padre y el hijo, digamos que toma las riendas un poco en esta novela, y no tanto la relación amorosa, sexual o sentimental con Carla. Yo creo que eso es muy interesante, porque al final también desautomatiza un poco el código amoroso o el que solemos ver en las novelas, ¿no?, de que la relación amorosa pilota un poco toda la historia, es el centro. Y no, y aquí el centro es una historia entre dos hombres, pero además no padre e hijo, sino padrastro e hijastro. Entonces eso, no sé, eso lo convierte todo también mucho más frágil. Es como si la historia estuviese ahí todo el rato a punto de quebrarse.
Porque es
nuevo. De hecho, porque es nuevo, y de hecho porque también... el propio idioma tiene limitaciones para nombrar eso. De hecho, voy a leer ahora mismo justamente donde explica esto que estoy diciendo. Es en la página 94 y dice: "Lengua española de mierda", pensó de nuevo, ahora en voz alta, en el tono medio científico de quien constata o aísla un problema. Ninguna palabra española terminada en el sufijo astro significaba o podía significar más que desprecio e ilegitimidad. El calamitoso sufijo astro forma sustantivos con significado despectivo, decía la RAE. Musicastro, politicastro. La misma fuente definía la palabra poetastro, simplemente como el mal poeta. ¿A qué se dedica tu padrastro? Mi padrastro es un poetastro. Imaginó a Vicente respondiendo eso. Es decir, el idioma, fíjate, o sea, no es capaz de aproximarse a esa realidad, y si lo hace, lo hace de manera torpe, de manera casi despectiva.
Sí. Es que es verdad que, porque creo que con esto hemos llegado, al menos a mí, lo que más me ha interesado de la novela, ¿no? Hay algo que es muy bonito, y es que, bueno, igual lo habéis sentido vosotros también, que es como que es una novela que tiene como varias etapas y en el final convergen, ¿no? Uh-huh. Pero como dice Luis, en lugar de converger en la típica historia de amor que, ¿sabes?, incluso en las películas de miedo, que te van a matar, obligan a que haya una historia de amor, o sea, por favor, no es necesario, pues esta historia de amor, esta historia como que queda en el aire, es del padrastro y de su hijastro. Y de hecho, os hablaba antes de este post que hizo Sabina Urraca, como borrando los nombres y dejando en el aire que esta relación no sé qué, y yo con mis prejuicios de persona, pues que ha leído las películas, o sea, que ha leído los libros, que ha leído, que ha visto 1000 películas que corresponden a nuestra época, yo pensaba que estaría refiriéndose a una historia de amor. Claro. Y cuando terminé el libro me di cuenta de que, ostras, pues no fue tan spoiler, porque yo pensaba que me estaban haciendo un spoiler de la historia de amor, y yo estaba leyendo el libro en plan de ¿cuándo se van a poner juntos otra vez Carla y Gonzalo? Si esto no pinta nada bien. Y no, era la relación con Vicente y Gonzalo. Sí, la verdad es que es el primer libro que leo que pone tan que le da tanto honor a esta familia que no es de la sangre, como a este postizo que al final te define, a esa especie de artificio que al final es lo que eres, ¿sabes? Y eso es lo que me ha parecido, primero por original y después porque ya era hora, ya era hora. Es que hay muchísimas maneras de contar historias de amor.
Yo además, en ese sentido, me ha gustado mucho leer este libro, y es lo que decís, el primero en el que veo que se describe una relación así, porque precisamente en mi caso yo tengo un padrastro, o sea, ya. Mi madre está casada con un hombre que no es mi padre y con el que yo he convivido muchísimos años de mi vida, y al que, por cierto, nunca me he referido como padrastro.
¿Por qué?
Ni él a mí como su hijastra. Yo creo que un poco por ese matiz, sí.
Claro.
Y por, no sé, un poco por el bagaje ese que tenemos de que parece que todas las madrastras en todas las películas infantiles son como malvadas y tal. Y
misoginia.
Sí, es como, realmente es como una especie de sufijo despectivo o algo así, no sé. Nunca, yo siempre he hablado como de el marido de mi madre y él, pues, la hija de mi mujer, y ya está.
Bueno, le llamas Carlos.
Carlos, mejor todo aún. Todo el mundo lo conoce como Carlos.
Hola, Carlos.
Ya sabe quién es. Y no sé, me ha gustado mucho eso, y además me gusta porque realmente, por mucho que, bueno, precisamente en el libro justamente la relación entre Gonzalo y Carla se rompe en un momento y tal, y luego ellos reconstruyen un poco esa relación entre ellos dos, pero incluso en el caso de que esa relación se mantenga, al final la relación con la pareja de tu madre o la pareja de tu padre es una relación que tienes que construir continuamente. O sea, no es algo que se da por hecho como la relación que tienes con tus padres biológicos, que es algo que está ahí indefectiblemente y puedes perder contacto, puedes tal, pero sabes que siempre va a haber un punto un poco de retorno de contacto, porque eso es así por un tema biológico. Pero al final con la familia política de alguna manera pasa eso, yo creo, ¿no? Como que... o sea, requiere como de energía de las dos partes para que eso se mantenga.
Sí, es que, a ver, igual este libro nos ha encantado, estamos de acuerdo, ¿no? Hemos empezado muy al trapo, pero bueno, también entendemos que quien venga a literatura sabe que aquí ni hay resúmenes, ni hay en episodios anteriores, ni nada. Pero bueno, hacemos alguna especie de
yo haría resumen, un pequeño rápidamente. Resumen, yo. También te digo, si alguien ha aguantado estos 20 minutos, probablemente se haya leído el libro, pero acompáñanos.
Venga, acompáñanos. Esta es la historia de Gonzalo y Carla, que están juntos, luego se separan, luego vuelven, Gonzalo se da cuenta de que Carla ha tenido un hijo y ese hijo se llama Vicente. Y resulta que vuelven a ponerse a salir. Y durante, creo que son 6 años o los que sean, viven juntos y con Vicente. Y en ese periodo se desarrolla una relación muy bonita entre padrastro e hijastro, entre Vicente y el padrastro, que es Gonzalo. Mientras tanto, Gonzalo quiere ser poeta, Carla no le gusta tanto la poesía y Gonzalo tampoco es tan buen poeta, entonces hay como ese punto un poco frágil en la relación, que es que en ese aspecto no llegan a encontrarse, ¿no? Carla y Gonzalo en un momento quieren tener un hijo, Carla se queda embarazada, pero lo pierden, hay un momento así un poco frágil y Gonzalo pide una beca para ir a Nueva York pensando en irse con Carla y con Vicente, pero Carla se lo toma como una traición, se separan, Gonzalo se va a Nueva York. Corte B. Aparece una señorita que se llama Prue, que es americana, que está en Chile para hacer un reportaje sobre poetas chilenos y conoce a Vicente, que es un jovencito que se interesa mucho por la poesía. ¡Qué curioso! ¿Por qué se interesará Vicente por la poesía? No se puede saber. Y empiezan una pequeña historia de amor. Entre tanto, conocemos millones de poetas chilenos gracias a lo que hace Prue. Y ya es hacia el final del libro cuando Vicente y Gonzalo pues vuelven a encontrarse. Y ese sería el resumen, ¿no? Totalmente. De la trama.
Muy buen resumen.
Gracias.
Muy buen resumen. Creo que le ha venido bien también a los integrantes de este podcast para situarse un poco en la historia.
Y efectivamente,
se llama Carla, Luis. Carla.
Carla. Efectivamente, al final uno se convierte en lo que ama. Y os voy a traer un poco un fragmento de un autor que a mí me gusta mucho, que ya lo sabéis, que es Eloy Tizón. Y dice, uno un poco se convierte en lo que ama, resulta inevitable. Un ser humano termina pareciéndose a lo que sueña, el carpintero a su silla, el astrónomo a su eclipse. A ti una noche te creció una barba rusa intensa de tanto leer a los rusos. Y al levantar la vista del libro te descubriste con gafas miopes y ojos peterburgueses reflejados en los espejos. Y ya eras otro, soy otro. Todos somos otros cuando alguien nos ama o deja de amarnos. Y yo creo que esto es un poco lo que le pasa a Vicente, que Vicente ama a su padrastro y se convierte...
ese recital, bueno.
¿Has visto cómo lo he traído de repente?
A ver, qué
es muy importante lo que ha hecho Luis, porque a ver, hay una cosa que dice la novela todo el rato, que me encanta, que es que, claro, fíjate lo bonito que es, que Alejandro Zambra está escribiendo una novela. Y en la novela no para de decir que en realidad la novela es ese género de la gente que no sabe realmente escribir porque necesita demasiadas palabras para decir lo que se puede decir solo con la poesía. Y que la poesía es para los jóvenes, que eso es lo que me parece súper bonito de este libro. Es como que primero vemos a Vicente con su amigo y todas esas guateques y fiestas, todos son jóvenes y todos son poetas. Y como que la novela, bueno, pues vale, es otra cosa que se utiliza. Entonces, el hecho de que tú, Luis, que además tú eres muy poeta, estés sacándonos una poesía de memoria, es que muestra un poco el mensaje que está contando este libro, que es que es el género más importante de esta novela. Valga la paradoja, ¿no?
Sí, pero es verdad que al final la poesía puede estar en la novela, como si fuese una especie de, no sé, de roca distinta que está metida ahí, ¿no?
Eso pasaba en Canto yo y la montaña baila.
También, exactamente. Sí. O sea, hay narraciones que tienen más de lírica que de narrativa. O sea, hay, sí. ¿No? Entonces, bueno, no me atrevería a decir que esto es lírico, pero sí que tiene momentos de poesía, o sea, de verdadera poesía y de metaliteratura, sobre todo, ¿no? O sea, hace como un juego todo el rato muy interesante de la paradoja esta de voy a defender la poesía o voy a reivindicarla de una forma muy apasionada, pero desde la narración, desde una novela que además es muy larga, o sea, que son 400 páginas.
Mira, ¿te acuerdas, Luis, que yo te dije una vez que no me gustaba ni las canciones que hablaban de la música, ni las novelas que hablaban de escribir una novela? Y lo que pasa es que esta novela al final no es que hable de... No es una novela sobre escribir una novela, es que es una novela sobre leer. no sobreescribir. Y a mí eso me ha encantado, la verdad. Ha sido una cosa genial.
A ver, es una novela, sí, y totalmente está como centrada en la figura de qué significa ser poeta, que sí. Creo que va mucho más allá de escribir en el contexto de esta novela. Yo tengo aquí, he marcado un pasajillo que me he acordado ahora cuando lo estabais hablando, que os lo voy a leer, ¿vale?
Vale.
Dice, bueno, es de la página 377, dice, se acuerda de cuando pensaba que con sus poemas podía influir en los demás. Ser querido, ser aceptado, ser incluido. Habría sido más fácil decepcionarse de la poesía, olvidarse de la poesía, que aceptar, como hizo Gonzalo, el fracaso propio. Hubiera sido mejor echarle la culpa a la poesía, pero habría sido mentira, porque ahí están esos poemas que acaba de leer, poemas que demuestran que la poesía sí sirve para algo, que las palabras duelen, vibran, curan, consuelan, repercuten, permanecen.
Qué bonito. Sí.
Y de hecho, la oda que le hace a los poemas, la importancia que le da a los poemas, es en cierto modo la importancia que le da a las palabras, porque en toda esa parte del libro en la que dice que hay que usar las palabras, que, bueno, que si soy tu padrastro, aunque la palabra sea fea, hay que llamarla así o inventar otra, que no podemos decir en el supermercado que somos amigos, que eso no es... rendirle honores a la realidad. Y entonces esa importancia que le da a definir la relación que tiene con su hijastro no es otra cosa sino el homenaje que le da a la importancia de las palabras en la poesía. Están las palabras y son para nosotros.
Sí, todo el rato se refiere a que necesita nombrar las cosas, ¿no? Como una especie de fidelidad al lenguaje.
Sí.
Que luego eso repercute en la propia vida.
Claro. Y de hecho, por ejemplo, en un momento dado, bueno, volviendo otra vez a la figura del padre, porque hay muchísimas figuras paternales que me encantaría recorrerlas con vosotros en este capítulo, pero una de las figuras paternales que se pone en entredicho es la del Chuchetas. ¿Os acordáis quién es el Chuchetas?
El abuelo, ¿no?
Es el abuelo de Gonzalo. Pero Gonzalo lo odia porque el Chuchetas es un hombre que ha tenido... millones de líos, que tiene millones de hijos, que los ha abandonado a todos muchísimo, que en lugar de ocuparse de ellos se iba con otra mujer y tenía otros 7 hijos. Uh-huh. Y Gonzalo, que tiene mucha rabia, en la página 110, por ejemplo, corrige a su madre cuando dice no sé qué de tu abuelo, y dice, corrige a Carla, y dice, no es el abuelo, no es mi abuelo, es el papá de mi mamá. Y ahí está dándole a la palabra abuelo un estatus que no es simplemente el de la sangre, ¿sabes? Y me parece que es clave para entender también lo que está diciéndonos el libro, que es que la sangre, ok, sí, León también es el padre de Vicente, ¿es un buen padre? Pues no. ¿Quién es más padre de Vicente? Y pues eso, entonces en figuras paternales tenemos eso.
Claro, a mí también por una cuestión personal, como decía antes María, claro. Bueno, pues también me llega de forma especial esta novela por esto, ¿no? Por cómo al final la sangre o lo familiar, ¿no? Va por un lado, pero luego hay cosas que se ganan por derecho. Es decir, hay relaciones que se ganan por lo que tú haces en el día a día y a lo largo de tu vida, sobre todo, a lo largo de los años.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? Pues es una pregunta más profunda de lo que pueda parecer, ¿no? Entonces, claro, los que lo hemos vivido, por suerte o por desgracia, desde el otro lado, pues a lo mejor, no sé, lo vemos de esa forma, de una forma más cercana a lo que encontramos en este libro, creo yo.
Yo creo
y por
que
eso a mí...
Como...
Sí.
No, perdona, acabo.
No, eso, que por eso a mí me ha llegado de forma tan, tan especial, ¿no? Porque, joder, como... Es verdad, claro que puedes amar a una persona que no es tu verdadera madre biológicamente, como una madre de derecho propio, como un padre de derecho propio, ¿no? Por supuesto.
Yo me acordaba leyendo esta novela una vez hablando con mi psicóloga. Ya sabéis que aquí, referencia bibliográfica número 1, nuestras psicólogas. Besito, Lorena.
Un beso, Sara.
Hablando, bueno, sobre tema el padre, ¿no? A lo mejor la ausencia del padre, etcétera. Y teníamos una conversación en la que, claro, yo partía de la base de que, digamos que tú solamente aprendes o tomas cosas de personas de tu familia cuando convives con ellos, ¿no? Cuando tienes como un espacio de tiempo con ellos y de compartir y tal, y me corrigió ella y luego a esto yo le di muchas vueltas y me di cuenta de toda la razón que tenía, me dijo, claro, pero todo el mundo te enseña, digamos, toda la gente que es como tiene un rol principal en tu vida te enseña tanto en su presencia como en su ausencia.
Ya.
La gente cuando no está también tomas mucho de esa ausencia y también tú te conformas como persona en base a que hay una persona que a lo mejor no está.
Desde
y
luego.
Bueno, pues fue un bofetón de esos que te llevas en terapia y intenté salir de la manera más digna posible, pero sí, sí.
Es que efectivamente hay muchísimos lazos, ¿no? Y creo que esta novela hay algo que hace genial, que es mostrar muchos tipos de relaciones posibles y ninguna de ellas con un juicio por parte del narrador. O sea, hablábamos de... O sea, si esto nos lleva a nuestra propia historia es porque hay tantas cosas que en realidad forman parte de la realidad que vivimos, que es que el padre biológico de Vicente es el típico padre que cada 3 semanas te lleva a tomarte una pizza y luego el resto del tiempo ya no se ocupa de ti. O sea, es un ejemplo de padre del día a día. Luego el Chuchetas, que es el padre de 1,000,000,000 de hijos, que por eso parece que es un padrastro y un patriarca porque ha tenido los que sea 15 hijos. ¿Es tener muchos hijos lo que te hace un padrazo? Y creo que el libro responde clarísimamente, o al menos en boca de Gonzalo, diciendo que para él eso no es ser un padre. Y creo que esa relación que Gonzalo establece con el Chuchetas de rechazo hace que, bueno, por muy biológicos que todos que sean los hijos del Chuchetas, yo estoy diciendo que ese señor ni es un padre ni es nada. Y en oposición a eso, pues Gonzalo, que ni siquiera tiene un lazo de parentalidad con Vicente, pues abre esa posibilidad de esto sí es una relación, y es una relación que se ha construido, y es una relación que Gonzalo ha disfrutado porque le ha dado mucho espacio para el juego, mucho espacio para, bueno, para explorar esa relación privilegiada. Y es súper tierno como al final vuelve a acordarse de que sí, que él tuvo un hijastro, y que en realidad nunca lo dejó de tener, que quien es hijastro lo es para siempre, ¿no?
Sí.
A mí me emociona mucho también que este vínculo que se establece ocurre desde una posición de vulnerabilidad. Es decir, los protagonistas son bastante mediocres. O sea, los dos son poetas, pero no son poetas exitosos, porque la poesía tampoco es un género exitoso en sí mismo. O sea, no es algo que te va a hacer millonario, que te va a dar un reconocimiento, yo que sé, internacional, ¿no?
Yeah.
No. O sea, es que son poetas. El autor podría haber elegido, pues yo que sé, otra cosa, ¿no? Otra profesión, otra tendencia un poquito más exitosa, pero no. Ha elegido que sean poetas. Mm. Es decir, eso ya dice mucho. Y os voy a leer un fragmento que me gusta mucho, que habla un poco de la función de la función que tiene la poesía.
Vale.
Vale. Dice, se acuerda de cuando pensaba que con sus poemas podía influir en los demás. Ser querido. Ser aceptado.
Como tú.
María se ríe.
Es que creo que es uno que he leído yo antes.
Vale, ser? Pues entonces, ¿sabes qué ha pasado?
Es que no me ha escuchado, o sea...
Es que
a lo mejor no lo he leído bien, pero vale.
Mi conexión se ha ido.
De verdad que se ha ido.
Por eso me reí.
Internet astro.
Pues vaya casualidad, para que veas lo conectados que estamos aquí.
O sea, aquí... Esto no lo vamos ni a cortar.
Fíjate, no es un lazo de sangre ni nada, esto... es lo contrario.
La familia que eliges. Pues,
este error, este fallo... confirma que merecemos ser dignos de este programa.
Pero yo, con mi profesionalidad, solo me he sonreído para que los oyentes del podcast no me dijeran nada.
Pero para que veas lo conectados que estamos, como sí. Te he visto reírte, me lo he imaginado. Digo, ya está.
Será eso.
Ya verás tú cómo esto lo ha leído en el minuto que he estado yo fuera. Pues justo,
eso es.
Por nada.
Ese, el que acaba diciendo las palabras nos curan, nos sanan, no sé sí. Quién, no sé cuánto. ¿No?
Ese, sí. Ese es, sí. Nada,
que,
pues eso. Pues,
¿sabes que yo también lo tenía subrayado? Porque no quiero quedar fuera de esta fiesta privada. Yo también lo tenía subrayado, ¿vale? 300, no sé cómo era la página, pero sí, no me dejéis fuera, por favor, de la fiesta. 300, sí, sí, no sí,
es que te digo una cosa, puede ser el libro de mi vida que más he subrayado.
Qué bien.
O sea, pues yo por un momento... Por un momento pensé que no os estaba gustando, porque como no me decíais nada...
Es que, a ver, tenemos que mantenernos sin hablar, porque si no luego nos quedamos como sin contenido para el capítulo.
Claro, pues para que... Es que cabronas, ¿eh? O sea, es que yo pensaba, ya está, no les ha gustado el libro, porque no me dicen nada, no en ningún momento
hacen ningún comentario. No, a mí me ha encantado. Hacía muchísimo tiempo que no me leía algo que me gustara tanto, y tengo que decirte que me ha parecido un libro con una sensibilidad increíble.
Sí.
O sea, escrito con una sensibilidad.
Sí,
y encima.
Sí, ñoño.
Eso es. Hay una cosa que me encanta del libro, que va un poco por lo que estabais diciendo ahora, y relacionado con lo que decías antes del humor, que en realidad está contando historias de gente, pues eso, como cualquiera de nosotros. O sea, gente con unas vidas mediocres, sí, normales y corrientes. O sea, felices. Yo prefiero tener una vida mediocre.
Sí.
Y en realidad. Hay momentos en los que ocurren cosas pues que realmente pueden suponer un golpe fuerte para los protagonistas y tal, pero lo cuenta todo sin ningún drama.
Nada.
Y sí, a mí eso me ha encantado, porque no se regodea ni lo cuenta eso desde la cursilería o la ñoñería. Te cuenta las cosas con todo lujo de detalles y con mucha sensibilidad, pero no usa el drama. Y a mí...
Claro, yo...
Sí.
No, que quería decir que yo creo que uno de los... de los venenos de nuestra época es el victimismo constante. O sea, yo estoy muy cansado de leer a gente victimizándose por muchísimas cosas. Y es eso, leer una historia dura, una historia triste, pero sin esa pátina de victimismo, pues es muy placentero, porque al final descubres que a los problemas te puedes acercar sin necesidad, ¿no? Sin esa necesidad machacona todo el rato de ponerte en un lugar de soy una víctima, todo lo malo me ocurre. No. Como, bueno, a mí me pueden ocurrir situaciones tremendas y pero bueno, pero estoy ahí con mi humor, con mis herramientas, y me voy salvando. Y eso me encanta.
Ya.
Eso me gusta mucho.
Al hilo de esto de... Perdona, Trini, Didi.
No, porque me voy a lanzar a una pedazo de tesis.
Vale. Entonces, simplemente por acabar de esto de lo de que no utilizaba el drama, me ha gustado mucho que en varios momentos habla de que alguno de los personajes llora y habla del llanto. Y describe como un poco los tipos de llanto, algunas cosas sobre el llanto, y las tengo aquí apuntadas y os leo algunas si os parece, ¿vale? Así rápidamente. ¿Este lo teníais también vosotros o...?
Ya veremos. No. Si es una cita de mierda, no, pero sí, sí.
Igual la repito yo luego en un rato. Pues.
Quédate con ella, te digo la página, Luis, y ahora la lees.
Eso es no prepararse el capítulo.
Mira, dice una, en una de estas, dice... Salió de nuevo a fumar y ahora sí lloró en la vereda. Había llorado muy poco hasta entonces. Sentía la impropiedad, la ilegitimidad de su dolor. Pensaba que el llanto le correspondía exclusivamente a Carla, como si hubiera una cuota de llanto, una cantidad preasignada de sufrimiento. Ambos habían perdido el hijo, pero sobre todo ella. Y os leo un par más y ya te dejo que saltes a lo siguiente.
Está muy guay esa cita que has leído, de que sobre todo ella ha perdido el hijo, por otra cosa que voy a decir luego yo a continuación.
Venga,
mira pues, cómo hilo.
Oyentes, quedaos
puntadita.
Con esto. Esta es en un momento en el que estaba hablando Prue, ¿vale? Dice... Y solo después de estar segura de que la familia entera dormía, se largó a llorar. Era el llanto apagado de los forasteros, de los que no están autorizados a llorar. Un llanto que podía confundirse con murmullos o con el ulular del viento o con los alaridos de unos fantasmas lejanos. Y el último es este de la página 374. Por eso me gusta, porque son como momentos bastante dramáticos del libro, pero que... Bueno,
que están contados como
como
el Arlequín contaría.
Eso es. Dice aquí: y si hubiera viajado, ¿qué habría hecho además de llorar? ¿Y cómo habría sonado su llanto? ¿Un llanto prudente, avergonzado? ¿Un llanto de personaje secundario? ¿O uno desgarrador y honesto que competiría en decibelios con el llanto de la madre y de los abuelos y de los amigos? ¿Un llanto como de pose? ¿Una pose como de llanto? Él le habría donado a Vicente un pulmón, un riñón, el hígado, por ejemplo, claro que sí. Se lo habría dado, ahora mismo se lo daría, y quizás sería una buena manera de pedirle perdón. Una manera incuestionablemente concreta. Te pido perdón, te doy un riñón.
Oh, ¡qué bonito, por favor!
Sí. Uf. Estoy... Es que, ¿ves? El libro vuelve y vuelve a la relación de Gonzalo y de Vicente, que es súper central. Pero, a ver, la tesis, bastante espontánea, ¿eh? Prometo que ni siquiera la he preparado, pero creo que cuando he dicho, este libro me ha gustado y me parece que es súper sólido, y sé la razón por la cual el libro me parece sólido. Que efectivamente, ¿cuáles son los temas que toca principalmente el libro? Primero, esta relación entre padrastro e hijastro, y esta relación de la poesía. Y hablabas tú antes, María o Luis, no sé, sobre la mediocridad, ¿no? Es un libro sobre lo bonito de la mediocridad. Una relación entre un padrastro y un hijastro es, per se, hay algo de mediocre, ¿no? Porque es como una familia que se ha vuelto a unir, como un remiendo, ¿no? Y este poeta que nunca llega a nada, pues es como, es mediocre también, pero no por eso no hay una historia bonita que contar. Y voy a leer unas cuantas citas para desarrollar la idea esta de lo que creo que para mí es el sostén fuerte de la novela. Cuando Gonzalo se va de casa porque Carla le echa, le dice a Vicente, me voy, bicho, pero tú sabes que siempre vas a poder llamarme y que yo siempre voy a estar ahí, que siempre voy a ser tu padrastro. Esto se lo dice. Luego veremos que son unas palabras que igual se olvidan un poco. Porque en un momento dado, cuando ya Vicente ya ha perdido el contacto, Gonzalo ha perdido el contacto con Vicente, y luego Gonzalo pues lleva muchos años sin hablar con él y tiene una amante, ¿no? Y hay una conversación con una amante cuando Gonzalo ya ha recuperado el contacto con Vicente, que dice, la mujer le dice, no podés llamarlo ex hijastro, le dijo una noche Flavia, una antropóloga argentina con la que a veces salía. Estaban en un bar de Harlem tomando vino tinto. Y como le digo, es tu hijastro y ya está. Era tu hijastro y sigue siendo tu hijastro. ¿Nunca quisieron tener otro hijo? Sí, dijo Gonzalo. Ella perdió uno. ¿Un hijo tuyo? Bueno, no alcanzó a ser un hijo. ¿Pero era tuyo? Sí. Entonces vos también lo perdiste al hijo, Gonza. No sabes hablar. Wow. Me gusta esto por la importancia que se le dio al principio del libro a la importancia de usar las palabras, ¿no? Esta idea de que igual no nació tu hijo, pero era tu hijo, y para siempre tienes un hijo que igual no nació, pero era tu hijo y eras padre, al igual que Vicente fue tu hijastro y para siempre lo va a ser. Y lo que me pareció sobrecogedor al final, como en la novela, cuando ya se reencuentran Gonzalo y Vicente y tienen esta bonita relación, y Gonzalo le cuenta que escribió un libro de poemas y Vicente lo lee, el libro de poemas, le dice a Gonzalo, de verdad, hace mucho tiempo que no escribo, ya no soy poeta. Y le dice Vicente, pero publicaste un libro de poesía, así que eres poeta para siempre. Estás cagado. Entonces, para mí es ese paralelo el que sustenta toda la novela, que es, puede que ya no escribas poesía, pero has escrito un libro, entonces eres poeta para siempre porque esa misión la has llevado a cabo. Al igual que lo que quiera que tú hayas podido hacer con ese hijastro, con ese hijo que no es tuyo, eso queda ahí grabado a fuego. Entonces, qué bonito que no se pueda decir que es mi ex hijastro, no. Es que igual que no se puede decir es mi ex hijo porque se murió cuando Carla estaba embarazada, no puedes decir que es tu ex hijastro. Y también, ya para terminar esta tesis, hay algo que me pareció muy bonito en todo lo que ocurrió en estas fiestas de muchos poetas que se juntaban y que se veían y que no sé qué. Y es que al final esos poetas que se encuentran en fiestas por aquí y por allá, al final lo que están haciendo es hacer una familia de gente que se entienda entre ellos, y no es una familia de sangres, es familia que comparten este lazo tan importante y que se comprenden mucho más igual de lo que les comprende su familia. Y a mí lo que me parece este libro es una canción a las relaciones que van mucho más allá de lo establecido, a lo valioso que puede ser encontrar de verdad esa conexión con alguien con quien compartes algo realmente fuerte. Y
¡joder, Trini! ¡Muy bien!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Gaudeamus y Gitlam! ¡Jumene! ¡Perdón!
A ver quién dice ahora.
Ahora tienes que poner un meme de, yo qué sé, algo gracioso de una gallina o algo para que la gente se relaje.
Perdón.
Uf, uf, uf.
¿Cuánto
bueno,
me han vendido? Oye, pues
yo...
Venga, va, te dejo. Sí.
A mí me ha emocionado mucho lo que ha explicado Trini, estoy totalmente de acuerdo, lo he percibido también de alguna manera, ella le ha puesto palabras, así que ha sido muy bonito este momento. Y es verdad, porque al final todos creemos que perdemos cosas que han sido importantes para nosotros y que nos dan identidad, ¿no? Nosotros tres somos músicos, pero,
sí.
Pero en algún momento nos hemos...
Ya no dices ex-músicos, ¿eh?
Ya... ¡Qué fuerte!
Vamos al drama vale, nuestro.
Estamos listos.
Pues es un poco lo mismo, ¿no? El mismo planteamiento. O sea, nosotros somos músicos, siguiendo ese planteamiento.
No somos ex-músicos.
No somos ex-músicos. No. Es verdad que a lo mejor, pues yo qué sé, María yo creo que es la que más está vinculada ahora mismo con la música, no lo sé.
Más que quizá nada soy profe. Yo sinceramente sí. Diría que soy profe. Nunca diría que soy músico.
Sí, pero, claro,
pero entiendo lo que dices, sí.
Claro, pero la cosa está un poco, ¿no? De ese vínculo que teníamos con el instrumento, más que nada, ¿no?
Sí.
Que también era una relación que fuimos, yo qué sé, pues labrando, trabajando a lo largo de los años, día a día, hora a hora. Yo creo que para
Lágrima, exactamente.
Yo creo que para los tres fue un camino importante, a veces doloroso. Y bueno, que nos ha llevado a cada uno a un sitio. Y bueno, simplemente un poco la referencia esa que me ha parecido
pero
bonita.
Pero qué bien,
¿no?
Que lo hicimos, ¿eh? Yo me alegro mucho.
Y de hecho,
ahora me dedique a otra cosa, pero...
Pero es total. Curioso que efectivamente lo que mola de este libro, que por fin deja un poquito de lado la centralidad de la relación de pareja, es que creo que realmente es la pareja la única cosa que es ex. Que es la única cosa que de verdad... se le puede llamar ex, y por eso creo que este libro ha dejado de lado la historia de Carla y Gonzalo, que bueno, igual era una historia muy mona, pero no le parecía tan central porque no era eterna como puede ser la esta otra, ¿sabes?
Y me gusta mucho lo que estabas contando un poco del paralelismo de tengo un hijastro y nunca dejo de tenerlo, ¿no? Escribo un libro de poesía y nunca dejo de ser poeta, porque de alguna manera también esta presencia de Gonzalo en la familia y en la casa está en sus libros.
Ay,
del cuartito.
De verdad, sí.
Entonces,
bonito.
Es un poco como que vuelve, ¿no? Eso de eres poeta y eres padrastro y sus libros siempre se mantienen ahí en el cuartito y es un poco el germen de que luego Vicente también se pique con esto de la poesía. Os habéis fijado en el libro todas las veces que él reordena la estantería y además coincide como cuando está un poco como movido con el tema de quién es él o exactamente cómo definirse o a qué pertenece, qué significa tener familia, etcétera. Y no para como de reorganizar la estantería, deja que alguna novia suya la organice, luego la cambia, tira libros, los recompone, pero como que de alguna manera Gonzalo siempre está ahí presente.
Sí. Yo voy a añadir dos cosas. Una que me ha gustado mucho es el tema de que los protagonistas sean hombres y sean frágiles, un poco por romper la idea esta, ¿no? Que ya pues es muy machacona y tal, ¿no? Del hombre como una figura, pues eso, patriarcal o dañina, y veamos realmente que hay hombres que son así, que son nuestros amigos, que son nuestras parejas y que son nuestros hijastros y que están ahí. Y eso me ha parecido muy bien que aparezca de forma natural, de una forma pues sin tener que justificarlo, ¿entendéis? Sin ningún tipo de cosa extra literaria, sino que todo aparece de una forma como, claro, es un hombre sensible, es un hombre que llora, es un hombre que quiere a su hijo, fin.
Sí.
Entonces eso de verdad que a mí me parece súper refrescante y súper, no sé, súper importante.
No es nada oportunista,
y luego,
para nada.
Exactamente. Y luego me gusta mucho también el otro tema que también me parece central en esta novela y en muchas, que es el tema de la soledad. Al final, los personajes están destinados, como todos nosotros, a estar solos. O sea, la soledad es algo intrínseco en el ser humano, es una condición nuestra y es así. Y hay un párrafo que me gusta mucho, que os lo voy a leer y ahora lo comentamos.
Vale.
Ahora, cerca de los 40... se siente más joven que entonces, tal vez porque está solo. Antes los demás estaban solos y él no. Y ahora que él está solo, los demás ya no lo están. Por eso está solo. Todos los demás están con alguien, pero nadie está con él. Suena como un pensamiento autocompasivo, pero no lo es. Más bien se alegra de su soledad. Adora su soledad. La cuida como se cuida un amuleto que anduvo perdido algunos años y le costó trabajo recuperar. Es una soledad amable y ruidosa, poblada de gente que sale y entra de su vida por una puerta giratoria cuyo mecanismo a veces se estropea, pero que por lo general funciona bastante bien.
Ay, yo también la tengo subrayada.
¿Y yo?
Hombre, es que cómo no sentirse...
Y Luis, la he leído antes. No, es broma.
Claro, esto, o sea, si os fijáis, volvemos un poco a lo mismo. Es decir, la soledad, un concepto que socialmente tiene un matiz muy, ¿no? Muy sí. negativo, sí, muy sí. peyorativo. Todo el mundo teme, huye de la soledad. Pero aquí, en este momento, el personaje está diciendo que bueno, que es una puerta que a veces se estropea, pero que generalmente funciona bien. Entonces, sí. ese matiz de esperanza, de verlo desde un punto de vista constructivo, ¿no? Esa soledad poblada, que parece una paradoja, pero bueno, es un concepto bastante interesante. Yo creo que es en el que, al final, uno se puede sentir bien en la vida, porque es lo que te va a hacer también no depender de los demás, no sufrir tanto por los demás, y a la vez no volverte un ermitaño, sino que en mi soledad yo puedo dejar pasar, dejar salir a la gente como venga, no sé.
Y hablando de esperanza, porque es lo que estás diciendo con esta historia sí. de la soledad, creo que es lo bonito del final del libro del que hablábamos al principio del capítulo, porque así somos nosotros, nos encanta hacerlo todo mal, al revés. Es esta idea de que este narrador nos da vía libre a explorar lo que va a pasar con Vicente y con Gonzalo para que nosotros mismos decidamos. Él no quiere contarnos que les ha ido bien ni que les ha ido mal. Él dice, os doy este regalo y que vuestra imaginación haga el resto, o que vuestra vivencia haga el resto, o que vuestras ganas hagan el resto. Y es esa confianza que nos da el narrador, que dice, venga, tú solo puedes ir más allá. No quiero yo arruinarte este momento. Es mejor que lo hagas tú. Es como, confía en ti, pues cuéntate tú la historia, que lo vas a hacer mucho mejor que yo.
Y además,
una maravilla de final, de verdad.
Qué bonito el final y qué bueno. Os lo dije. Qué buen homenaje sí. al propio libro.
Sí.
Qué cuñado ha sido esto, os lo dije.
Mansplaining.
Qué buen homenaje es el final al propio libro, porque en realidad el hecho de que él no acabe la novela, porque te deja como acabarla sí. a ti, lo que te está diciendo es, en realidad todo lo importante ya ha pasado. O sea, claro. todo lo importante era este viaje y el proceso y la relación y las conversaciones y todo eso ya ha pasado. ¿Cómo acabe esto? Da un poco igual.
Sí, porque además nos hace ver que al final los personajes están con quien quieren estar. O sea, es una cuestión de que han llegado al punto de conocer, de aprender, ¿no? Con quién realmente quieren relacionarse. Hay un párrafo muy bonito que dice, no sé si lo has leído antes, pero bueno, en ese caso
seguro que sí, he leído casi todo el libro.
Dicen que eso es la felicidad, nunca sentir que sería mejor estar en otra parte.
Ay.
Nunca sentir que sería mejor ser alguien más, otra persona, alguien más joven, más viejo, alguien mejor. Entonces ese final,
oye, no lo he leído, pero es tu dedicatoria.
¡Ah!
¿Sí?
¡Qué fuerte!
Qué
la cuarta pared se ha roto otra vez, es increíble.
Pues es que ese final en el que los dos están tomando cerveza después de tantos años y dices, claro, es que era esto lo que ha dicho 200 páginas antes. Es que es ese punto, por eso es un final feliz, porque hay dos personajes que están tomando cerveza y ya está. O sea, y ya está, y lo que decíais antes, lo siguiente ya nos lo imaginamos, porque da igual, porque lo que tenía que contar ya lo ha contado, que es ese momento de compartir, de estar donde uno quiere estar y sin la necesidad de ser otro, sí. que al final es un poco la lucha que tenemos todos, ¿no?
Y eso es lo que me parece también que el libro que decía antes, que mezclaba realidad y ficción, es que me parece que está muy cercano a la realidad, porque las historias no son perfectas. Cuando Proust claro. se va, el final podría haber sido mucho más espectacular y dice, no, es que la vida no es tan espectacular, la vida es claro. esto, y tan amigos, ¿sabes? Y claro. tan genial. Y eso es lo que me parece tan tierno del libro, que es como, este libro está bien porque tu vida también lo está. No necesitas que tu vida sea mucho más espectacular, es que lo estás haciendo muy bien, pues como estas personitas, ¿sabes? y ese es el lado de la ternura. Y bueno, estamos entusiasmados y yo, a ver, no sé si, bueno, igual vamos a decir más cosas porque estamos aquí muertos del gusto, pero yo no quiero que terminemos el, no, pero es verdad, yo no quiero que terminemos el libro sin subrayar un poquito la importancia de la que le da Alejandro Zambra a la poesía chilena en sí. Primero, el libro, si lo vemos todos, se llama Poeta chileno y hay un gato negro. O sea, el gato negro, que es como la mala suerte, ¿sabes? Nos está poniendo como un poco en plan de... Sí, nos está poniendo como, ¿qué pasa este gato negro aquí? ¿Qué mal augurio da? Y luego, poeta chileno, si a ti te dicen poeta chileno, o sea, yo sinceramente lo que pienso es que me van a hablar de Neruda. Como, sí, que me van a hablar de Neruda. Pero no, pone poeta chileno y va a hablarme de alguien anónimo. Pero hablándome de alguien anónimo que no existe, me está hablando luego de un montón de poetas de los que yo nunca he oído hablar. Y la verdad, la parte de Prue, que igual no es tan importante para la trama esta de la relación entre estos hombres, es muy importante en lo que se refiere al homenaje que le hace a la poesía chilena. A mí en algunos momentos, cuando Prue está haciendo las entrevistas a los poetas, me parece que nos está llevando a una exposición a ver cuadros y que hace la guía. O sea, el episodio con Nicanor Parra, temeas. Y yo he aprendido cosas. O sea, yo no sabía que Gabriela Mistral era lesbiana, yo no sabía que Violeta Parra era la hermana de Nicanor Parra. O sea, y yo estoy ahí aprendiendo cosas y nada, y genial, y eso, y hay esta frase que dice en un momento la novela, que dice: ser poeta chileno es como ser chef peruano o futbolista brasileño, que es como...
Es el deporte nacional.
Es que las expectativas que van a tener de ti cuando digas que eres poeta chileno es que nunca jamás vas a poder alcanzarlas, vas a ser un mediocre, hagas lo que hagas, y creo que es bellísimo, que dice, pues sí, poeta chileno, es decir, o eres lo más de lo más, o eres un mindundis que no vale para nada, pues aún así te escribo un libro de 400 páginas, claro que sí, me encanta.
Qué maravilla, ¿no?
Sí. Pues sí.
Le hemos dado un buen repaso.
Sí, y mira, y aún habría cosas que decir, pero... Muchísimas. Pero bueno, lo dejamos ahí. Hay una parte súper bonita, no sé si os acordáis, cuando Gonzalo le escribe una carta a Vicente, cuando Vicente va a repetir curso. O sea, yo aconsejo...
¡Qué bonita esa carta!
Sí, es que aconsejo a todas las personas que tengan un hijo que va a repetir curso, que les lean esa carta. O sea, es que es una labor social. Es preciosa. Lo que hacen. No, es que he intentado buscarla y no la he encontrado, pero es...
Sí, yo la tengo.
Ay, pues venga, léela, por favor.
Yo la tengo.
Estaba claro que la ibas a tener. Dale.
Es que me encanta. ¡Uy, que me caigo!
¡Que suspendes! ¡Repites!
Es una maravilla.
Bueno, le escribe esta carta a Vicente y dice así: el tiempo nos acorrala, el tiempo nos engorda, nos dibuja arrugas, canas y muletas. No podemos detenerlo, retrocederlo, adelantarlo. Y sin embargo, repetir de curso es de algún modo detener el tiempo, congelarlo, engañar momentáneamente al futuro, a la muerte. Repasamos con tranquila rapidez las materias que ya conocemos. Por fin podemos demorarnos, por fin podemos dudar, profundizar, reírnos de nuestras heridas, curarlas. Los repitentes avanzamos a un ritmo propio, dispuestos a perdernos, a desviarnos, sin miedo al miedo. Conocemos la trama. Las preguntas de los exámenes regresan a nuestra memoria como cálidas melodías famosas. Son canciones que no nos gustan, pero igual no sabemos la letra. Miramos a nuestros profesores, atendemos compasiva, generosamente sus lecciones, porque ellos también son, ahora lo sabemos, repitentes. Los repitentes perdemos la odiosa ansiedad del éxito. El fracaso nos devuelve la nobleza y la alegría.
Es que es la oda a... Es lo noble de la, entre comillas, mediocridad. Le devuelve
la gloria del fracaso.
Bueno, sí. una maravilla. ¿Cómo no va a ser sano este libro? ¿Cómo no va a ser tierno con cartas así, sabes? Y oye, yo antes de que nos despidamos me gustaría leer el poema de Garfield.
Lo estaba pensando, lo que pasa que digo, no sé si va a ser muy triste ahora, pero es tan bonito.
No, yo creo que es importante leerlo porque creo que Alejandro Zambra efectivamente escribe una novela y él se compromete en escribir una novela y es lo que hace, pero le está dando un mogollón de importancia a los poemas. Y aquí es donde se ve que es que él también es poeta. y que no está hablando sin saber.
Efectivamente.
Entonces, sí, es un poema en el cual aparece un hijo que además da mucha carga a la trama, porque, claro, Vicenta le dice, pero hablaste de un hijo, ¿por qué no? ¿Era yo?
Tenía 4 años.
Hijastro? Sí, ¿y por qué y no yo era más hijastro? Mayor, sí. Ah, porque a lo mejor es que sonaba mal. Pero, bueno, en fin, como... Bueno,
él está un poco en la duda si habla de él.
Sí, pero siendo que sí, que está hablando de la realidad, sí, y que lo está llamando hijo, ¿no? Voy a leer el poema de Garfield, que en el libro Vicente se lo recita a Gonzalo de memoria. Qué bonito. Qué bonito. Que se aprendan un poema tuyo y que te lo recitan de memoria. Vale, yo no lo he hecho. Pero para los oyentes que no me ven leer,
sí, lo está haciendo de memoria. Todas las citas son de memoria.
Es que tengo que repetir curso. Vale. El poema se llama Garfield y dice: cada vez que un avión se cae en cualquier parte del mundo, los diarios chilenos informan si hay chilenos entre las víctimas. Pero mi hijo de 4 años no pregunta si murieron chilenos, pregunta si murieron niños, porque los niños pertenecen al país de los niños, igual que los muertos pertenecen al país de los muertos. Eso pienso mientras camino con mi hijo por el cementerio y lo veo alejarse corriendo en dirección a una lápida donde un remolino de papel y un Garfield de peluche manifiestan la visita reciente de unos padres desconsolados. Mi hijo de 4 años juega con el peluche de un niño muerto y yo temo que quiera llevárselo a casa, pero no dice nada, no quiere llevárselo. Unos segundos más tarde lo deja respetuosamente en el mismo lugar y se despide, no sé si del peluche, de la lápida o del niño muerto.
Uf. Qué bonito es.
Y ahí tenemos esta imagen del gato, ¿no? Que por algo está en la portada también. Yo creo que ese poema también tiene algo de principio y final de la novela. No sé. Bueno,
qué bonito que nos haya gustado tanto a los tres y que hayamos podido compartir esta charla, que me ha encantado.
Lo recomendamos muchísimo. Ha escrito más libros este Alejandro Zambra, ha recibido premios, o sea, le está yendo todo lo bien que se merece y esperamos ver muy pronto lo que le depara la carrera y la vida.
Así una oda a ser normal y a dudar.
De verdad.
Pues así que nada, súper recomendado.
Bueno, pues hasta la próxima, ¿no? No sabemos qué libro será. Bueno, sí que lo sabemos.
Sí que lo sabemos, pero no decimos nada.
Vale, luego me decís cuál es, porque yo no me acuerdo.
Un librastro.
Un librastro.
En el próximo episodio de Astro.
El próximo programa Astro.
Venga, hasta luego, frikis.
Un beso, adiós. Adiós.
De su dueña tan bien olvidada.
La letra desde luego es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.